Ojo por ojo, Gustavo Fernández.
¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo le va? Hoy sustituyendo a Almada.
Almada, por el día.
Muy bien. Hacía tiempo, ¿eh? Tuvimos la primera columna acá,
a principio de enero.
En Asunto Pendiente, con usted, que nos tomamos una máquina del tiempo y fuimos al Salón del Impresionismo.
¿Se acuerda? Verdad, nada más ni nada menos. Sí. ¿Hoy por dónde nos va a llevar?
Hoy más que, primero que nada, quería hacer un comentario a dos noticias tristes, ¿no? Que siempre la abuela de un amigo decía que siempre cuando fallece un personaje así, fallecen dos o tres más. Y nada, digo, pero puede ser eso. Y a veces uno presta atención y es muy curioso, ¿no? A veces uno parece un pájaro mal agüero esperando a ver qué va a pasar. Y la primera noticia fue el fallecimiento del maestro Anhelo Hernández, ¿no? El 11 de marzo, con 87 años, un socio fundador de la gremiación de la Unión de Artistas Plásticos y Visuales, que fue una cosa muy particular, que yo de alguna manera me siento relacionado a eso, porque más allá de artista plástico, porque surgió en un taller que yo tuve en San Salvador hace 3 años, un 2 de febrero, un día de Iemanjá. Con un grupo de amigos, con Marcelo Urtiaga y Gino Vidar, artistas plásticos, juntamos un grupo de artistas a ver que quisieran venir a charlar un poco, a ver en qué andaba la cosa, ¿no? Y ahí el primer día, un 2 de febrero, aparecieron como 20 artistas. Pero artistas pesados, ¿no? 20, 30 años, el más joven, de pronto tenía 15 años de trabajo. Y esas reuniones fueron creciendo. Y ahí fue que se gestó la semilla de la Unión de Artistas Plásticos y Visuales, o UAPV, que es algo que era realmente necesario, ¿no? Y un día se corre la voz de que iba a venir Anhelo Hernández a apoyarnos, ¿no? Y allá apareció con 84 años, con el pelo largo pero atado, con un tipo muy... Yo era la primera vez que hablaba con él un poco. Y tenía el conocimiento de mi obra y, por supuesto, uno lo conoce, es uno de esos mitos de la guardia vieja, ¿no? De los que van o iban quedando de los artistas comprometidos con el arte y con una ideología con relación al arte. Y aparte, buen docente en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? O sea, cosa que es interesante porque, lógicamente, que la gente joven pudiera estar en contacto con una personalidad como esa, ¿no? En el arte. Pero vio que en el Uruguay de pronto uno está hablando con un maestro de, ¿no? Y no se entera después que era esa persona.
¿Viste quién era ese? ¿Sabes quién era ese?
¿Viste quién era ese? Y ahí empieza, después que fallece la persona, empiezan como uno a tomar distancia a través de anécdotas y cosas, que es lo que uno permite valorar, ¿no? Que normalmente en estas latitudes no se valora mucho, pero también el tiempo y la distancia que uno toma con respecto a la obra y el personaje que hay detrás, ¿no? Del artista plástico, es lo que nos permite ver quién era, ¿no? La magnitud de él. Y bueno, la estética de él podemos decir que estaba muy relacionada con la etapa, digamos, del Guernica de Picasso, por así decirlo, ¿no? Para que la gente tenga como un esquema de qué pensar, ¿no? Como artista plástico, ya que el artista es la imagen. Y al otro día me llega un mail también de que fallece Pedro Seoane, un artista duraznense que nace en 1938, dibujante, caricaturista, artista plástico. Y bueno, su actividad más destacada fue la de caricaturista, ¿no? Trabajó en el 60 en Marcha, en el semanario de Marcha, junto a Blanquito, a Xenia Dumnova, a Mingo y a Pieri, que ilustraba aquellos discos que yo recuerdo, ¿no? Mis primeros discos que veía en mi adolescencia, ilustrados también por Pieri, y otros dibujantes de la época, ¿no? También dibujó para el diario El País. Y participó en diferentes muestras en todas partes del mundo. Y fue premiado la Fundación Lolita Rubial, además, ¿no? Como caricaturista. Y últimamente estaba trabajando en la caricatura digital. Y él decía que aclaraba que sus dibujos están realizados no con elementos tradicionales, que eso está bueno cuando uno se encuentra con un veterano que dice orgulloso que no trabaja con materiales tradicionales, ¿no? Y todo lo trabajaba a través de la computadora. Y bueno, también pintó en sus últimos tiempos, pero no es muy conocida esa obra. Y bueno, y colaboró con la revista Artes Visuales La Pupila, que es un emprendimiento que saca adelante Gerardo Mantero y Oscar La Roca, otros artistas plásticos también, que forman parte de la Unión de Artistas Plásticos y Visuales. Y bueno, y para completar ese trío, también Marino Rivero, ¿no? Se fue con ellos. O sea que fue dos plásticos y un músico y bueno, pero
se
bueno.
Se cumplió la máxima esa de...
Se cumplió la máxima de vuelta, pero es terrible, ¿no? Es terrible ir comprobando esas máximas que son un poco tristes. Pero bueno, en una persona, en una abuela, una persona veterana, que ya tiene años de prestar atención, viviendo, ¿no?, esas situaciones.
Ahora, de estos dos artistas, ¿dónde podemos ver?
Y bueno, se puede ver en internet, por supuesto, uh-huh. Es donde más a mano tenemos, ¿no? Y Danilo Hernández yo había visto una muestra en el Museo del Parque Rodó, hace el año pasado o el otro año, no recuerdo bien, creo que el año pasado. Y bueno, y el martes que viene, mañana no, pero el otro martes, desde mi columna de Canal 5 vamos a hacer un trabajo sobre la obra de Danilo Hernández, ¿no? Un artista aparte fuerte, ¿no? Con una energía en cuanto al planteo de la obra, ¿no? Recoge esa cosa así, picasiana, como muchos artistas de esa generación, que fueron influidos por ese monstruo, ¿no? Que fue que empapó a todo el arte del siglo XX, ¿no? Y adyacencias, porque a veces uno encuentra gente joven trabajando así en plástica y ve lo que hace y tiene mucho que ver con Picasso, ¿no? Danilo Hernández era un tipo muy personal de todas maneras, ¿no? O sea, trabajaba también hasta una veta histórica nuestra, nacional, ¿no? Pero con ese lenguaje. Yo la verdad que lo conocí hace 3 años y es poco la obra que uno conoce, y cuando pasa algo así, ¿no? O uno pretende hablar de un artista uruguayo, uno se encuentra en un aprieto, porque no podemos hablar con tanta autoridad como hablamos de los europeos. Y eso es un tema, ¿no?
De quienes conocemos toda la obra.
Claro, obra y anécdotas, uh-huh. Y vida y obra. Y de pronto de un uruguayo es como más difícil. Otro ser que es realmente impresionante, hasta físicamente, ¿no? Era el peludo Manuel Espínola Gómez. Yo llegué a tener algún contacto con él, ¿no? Por supuesto hay pila de gente acá en Montevideo que llegó a pasar grandes veladas, ¿no? Tomándose una en algún boliche. Aparte era un hombre muy muy filósofo también, ¿no? Pero digo, cuando él falleció también había un tema de hacer o no hacer la fundación, que al final se hizo.
La grafitearon todo el otro día, la fundación, no sé si viste.
Pues es que no la conozco, ¿no?
Vinieron un par de grafiteros, creo que un argentino y un peruano, si no me equivoco, dieron un curso de graffiti y arte callejero, y terminó, digamos, el encuentro con una gran grafiteada de toda la fundación.
¿De la fundación?
Sí.
Ah, bueno, habría que ir a ver, ¿no? A ver Bueno, Espínola tenía una cabeza muy abierta y de investigación, de experimentación. Y eso es una de las cosas que hace que el artista después necesite mucho tiempo para poder valorar en qué andaba esa persona. Cuando nosotros vemos la obra de Espínola, por ejemplo, de la década de 50, ahí nos damos cuenta que fue de los primeros en hacer una cantidad de cosas, de investigar en cosas que uno dice, bueno, y por hoy está todo visto, pero en aquel momento, ¿no? Tirar una tinta sobre una superficie horizontal y pasar un lampazo, ¿no? Y irlo trabajando y crear situaciones. Y después de ahí arrancar para otro lado. Y de pronto ponerse frente a un retrete, ¿no? Y dibujarlo. Pintar el retrete como tema, que es uno de los cuadros más conocidos, que aparece en algún libro, aparece esa reproducción. Que creo que tuvo alguna situación también, ¿no? Como diciendo, ¿no? Fue de los cuestionadores, ¿no? Al ser un tipo, un filósofo del arte y de la vida, porque de alguna manera el artista lo que hace, todo lo que va viviendo y absorbiendo en torno suyo, lo va volcando en la obra, ¿no? Y ese cuestionamiento que él hace a sí mismo, esa reflexión existencial, la plantea en la obra. Entonces, dada la inquietud de cada artista, salen para camino imprevisibles, ¿no? Y otra cosa, como para completar así de alguna manera este bloque, y después en el próximo entramos con el expresionismo abstracto, me gustaría recomendar imágenes en movimiento, que el otro día cuando estuvimos en el museo haciendo imágenes de la muestra que está arriba del acervo de pintores españoles, en la sala de arriba, que la vamos a mostrar mañana en el Canal 5. Imágenes en movimiento son audiovisuales en el Museo Nacional de Artes Plásticas, donde hay arquitectura, cocina, danza, arte, ópera y cine. Y a mí me encanta que la cocina esté metida en esto, porque sin duda tenemos que terminar de convencernos de que la cocina es parte del arte y la cultura de un pueblo. En la cocina están representadas cosas que uno después de haber... Porque aparte el artista es un cocinero, eso no cabe duda, ¿no? La elaboración, y hay artistas que son más cocineros que otros, ¿no? Algunos son más de comidas rápidas, digamos, ¿no? Sin desmerecer el resultado de su obra, y otros son más de una elaboración realmente de un cocinero, ¿no? De una comida más elaborada. Pero bueno, estas filmaciones que podemos ver, están todas las tardes, por ejemplo, todos los viernes a las 3 de la tarde, Cocina en Uruguay, Ruta y Sabores, son trabajos que se hicieron en el año 2006, que anduvieron por Salto, Rivera, Rocha, Colonia, Río Negro, Maldonado y La Valleja. Y uno está acostumbrado a ver en la televisión cocineros de otras partes del mundo que nos muestran lo que se hace en otras partes del mundo y que uno identifica como cosas que las comemos en la comida, ¿no? Normalmente en los menúes, digamos, criollos. Después, todos los sábados a las 17:30, el cine, clásicos y producciones de la Escuela de Dodeca, han dado Tiempos Modernos, El Maquinista de la General, de Buster Keaton, Un Puente Demasiado Largo, una producción uruguaya, bueno, y así una cantidad de obras interesantes que de pronto es un lindo entorno ir al museo, después te das una vuelta, ves la obra que hay un jardín precioso, y bueno, y Artistas del Uruguay todos los domingos a las 4 de la tarde, y bueno, y eso es lo que podemos encontrar en el museo. Todas las tardes, entrada libre, por supuesto, ¿no?
Hecha la invitación, hacemos la tanda y ya venimos con el expresionismo abstracto. Seguimos con Gustavo Fernández. Antes, Marta pregunta cuándo está tu columna.
La columna, dentro de la noticia y su contexto, está los martes a eso de las 10 menos cuarto, más o menos, ¿no?
Contestaba la pregunta.
Todos los martes. Bueno, vamos a hablar del expresionismo abstracto. Desde que las vanguardias europeas desembarcan en Norteamérica, las diferentes corrientes y tendencias que estaban asociadas con búsquedas de espontaneidad, de afloramiento del subconsciente, de relectura del arte primitivo, incluso con lo ritual, entre las décadas del 40 y 50, terminan cristalizando en un movimiento que se conoce como expresionismo abstracto. La característica de este movimiento consiste en la afirmación espontánea del individuo a través de la acción de pintar. Traen la herencia de los fobistas, ¿no? de las fieras, como les decía, en las que estaba Henri Matisse, una pintura con una paleta de colores brillantes y altos, una total libertad de dónde colocar los colores, donde aparecían, ¿no? En esa época los fobistas, 1914 aproximadamente, cielos rojos, rostros verdes y amarillos, árboles azules, digo, era como una libertad realmente total, ¿no? de dibujo y de pintura. Pero bueno, los artistas norteamericanos lo toman como algo, incluso se considera que es una de las la primer corriente genuinamente norteamericana, y hay teorías que curiosamente me estoy cruzando con ellas en varios lugares, donde aparentemente la CIA allanaba el camino a estos artistas como para que se reafianzara realmente esas
teorías conspirativas alrededor.
Teorías conspirativas, curiosamente. Porque además hay una cosa, después del quiebre de la bolsa de Nueva York y ante la ola de desempleo y crisis, los artistas, sin duda, bueno, me imagino en Uruguay, cuando ha venido alguna ola de esas de crisis económica, los artistas desaparecimos por completo. Pero en Estados Unidos eran financiados con una mensualidad de $90. Y tú trabajabas y entregabas esa obra que hicieras, esculturas, pinturas, lo que fuera, y se iba alajando, por así decir, todas las dependencias del Estado. De ahí que hayan construido un acervo potente, ¿no? Pero una manera de poder, de no perder su arte, ¿verdad? Era una manera muy inteligente, ¿no? De mantener a los artistas vivos, que no se fueran del país, y de alguna y mantenerlos trabajando, ¿no? Ahora, es una pintura violenta en una sociedad asolada por el alcohol, que era uno de los ingredientes dentro de la acción, ¿no?, de esos artistas. Por ejemplo, era una pintura que se, en primera instancia, en la época de los impresionistas, fines del siglo XIX, las japonerías, que en definitiva eran los paquetes de envoltorio que la gente traía cuando viajaba de Japón, volvía a París, fines del siglo XIX, los artistas impresionistas, los que estaban como reelaborando un poco el nuevo arte, tomaban eso como inspiración, ¿no? Y las postales japonesas y los grabados japoneses, ¿no? Todo eso fue armando un tipo de arte nuevo, que hasta Van Gogh fue influenciado por eso, Gauguin también. Pero después, en el siglo XX, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ese contacto que hay con el Japón lleva a que lo que es la escritura, los ideogramas japoneses, llamara la atención de estos artistas. Entonces, ¿por qué no? Cuando vemos que esto es un gesto, ¿no?, con todo el brazo, no solo la mano, como hacemos los occidentales cuando escribimos, ¿no? Esto es un gesto cuando el japonés, por ejemplo, hace un ideograma. Entonces estos artistas dicen, bueno, vamos a tomar esa idea, ese movimiento, ese gesto, y lo vamos a aplicar en la pintura. Entonces, a través de chorreteos y de cosas, ¿no?, de una cosa agresiva, que ya era un tipo de pintura donde había todo un gesto corporal, empieza la pintura de acción gestual, ¿no?, o expresionismo abstracto. Entonces ahí tenemos a Jackson Pollock, que empieza como a moverse arriba de la tela, con una tela tirada en el suelo, boca arriba, y empieza la idea de all over, ¿no? O sea, como que la obra es una obra que es parte, como si miráramos a través de un visor, es parte de una gran cosa, ¿no? Es como que uno va seleccionando trocitos, ¿no? Cada cuadro de estos artistas tiene una continuidad, que si se pone otro al lado, quedaría interrelacionados.
Yo me acuerdo de ver, creo que fuiste vos mismo el que presentó un video sobre Pollock caminando, Polo, digamos, sí, y cómo su andar,
y hacía como una quebrada así, tanguera,
quedaba,
¿no?,
reflejado en el soporte, exacto, donde estaba pintando, ¿no?
Ese gesto va quedando, ¿no? Y bueno, los demás artistas...
¿Te parece, Gustavo, lo que podemos hacer? Pues estamos más
atrasados. Estamos sobre la hora, ¿no?
Sí, nos podemos meter la semana que viene
ya, ¿no?,
con artista...
Bárbaro.
Dentro de esta
forma, ¿no?,
del arte.
¿Cómo no?
Si te parece.
Perfecto, ¿cómo no? Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene será. Y nosotros, mientras esperamos a nuestro piloto de ruso que se pose sobre el techo de la radio, le decimos hasta mañana, cuando ya le decimos con más asuntos pendientes, esta vez con Mauricio Almada en la conducción. A vos, Gustavo, si querés te podemos animar.
¿Cómo no? Dale. Vamos. Bárbaro. Chau.